Buenos días, tardes, noches a quienes nos están escuchando. Fer, amiga mía, ¿cómo estás?
Yo muy bien, gracias, Gis. ¿Y tú?
También, gracias. Bueno, quisiera empezar este podcast con una historia que de hecho es la razón por la que estamos grabándolo.
¿Tenemos chisme?
Tenemos chisme, pero con fines educativos. Eso sí, ya en serio. Estas vacaciones, Fer y yo estuvimos en este proyecto de verano de la investigación titulado Búsqueda de tratamientos alternativos contra patógenos de interés biomédico en la Universidad de Guanajuato y nos pusimos a hacer algunas entrevistas acerca de los mitos de la higiene íntima femenina.
Y las respuestas fueron interesantes.
Se podría decir, sí. Pero entre esas andanzas nos llegó una historia de parte de una chica que prefiere permanecer en el anonimato, que nos gustaría compartir con ustedes porque creemos que engloba muy bien todo lo que estuvimos investigando y lo que queríamos compartirles en este podcast.
Especialmente porque queríamos hablar de mitos de la higiene íntima femenina, pero esta chica nos ayuda a ver cómo todo está conectado. La higiene, el cuidado que debemos de tener en las relaciones sexuales, cuánto saber que debes acudir con un ginecólogo y sobre todo, tomar medicamentos sin asesoría médica.
Sí, de hecho. Y bien, por razones claras vamos a cambiar los nombres para proteger las identidades de las personas que aquí aparecen. Le pondremos Panchita a la chica. Panchita nos cuenta que ella comenzó su vida sexual a la edad de 18 años y siempre se había cuidado de no tener una pareja sexual casual, sino que solo mantenía relaciones con sus parejas oficiales porque pensaba que de esta manera no podría contraer una enfermedad de transmisión sexual porque eran exclusivos. Había tenido pocas parejas hasta ese momento y como nunca había tenido problemas, siguió con esta práctica. Un día, Panchita conoció a un chavo. Creo que en este momento ya tenía unos 23 años y pues tenía buena química, rápidamente comenzaron una relación, pero al poco tiempo ella comenzó a sentir y ver cosas raras en su zona íntima. Dice que tenía ardor, comezón, enrojecimiento, irritación. También dice que le ardía al orinar y notó la aparición de flujo vaginal medio amarillento, medio verdoso, que tenía espumita y que olía muy mal, como a pescado.
Ojo, a las chicas que nos están escuchando, o chicos, porque también es importante que ellos sepan de este tema, el flujo vaginal normal varía entre color blancuzco a color amarillo como clarito, y no huele a pescado. Chicas, si ven algo raro en su flujo, por favor acudan a un médico.
Sí, es importantísimo que se chequen en caso de que aparezca cualquier cosa fuera de lo normal en su zona íntima. De hecho, eso es lo que Panchita debió de hacer. Pero, ya saben, a una le aparece una ronchita en el codo, busca en Google y es cáncer. O le preguntas a tu vecina y te dice que te echaron el mal de ojo. Bueno, ella debió de ir con un ginecólogo. Pero no es que le emocionara la idea, aparte nunca había ido con uno. Y en vez de eso, se puso a buscar remedios en internet y encontró que la manzanilla podría ayudarle a calmar el ardor, así que se preparó unos asientos de manzanilla.
¿Y le ayudaron?
No, para nada. Luego le preguntó a una de sus amigas y ella le dijo que podría ser por mala higiene. Así que Panchita se empezó a aplicar duchas vaginales, pero esto tampoco la ayudó. Es más, lo hizo todo peor. Dice que sintió aún más ardor y aún más comezón. Incluso nos describe que sangró un poco cuando ni siquiera eran sus días de su periodo.
¡Ay no, qué horror! ¿Hasta cuándo fue con un médico?
Yo supongo que no tardó mucho, porque dice que la incomodidad era casi insoportable. Ya cuando por fin fue con el ginecólogo, este le hizo algunas preguntas, la revisó, luego tomó una muestra de su flujo para enviarlo a un laboratorio para que lo revisaran. Y ya cuando por fin tuvieron los resultados, el médico le dijo que tenía un parásito llamado tricomonas vaginalis.
O sea que tenía un parásito en la vagina. Y sí, eso se puede. Aunque no lo crean, es una infección de transmisión sexual bastante común. Lo que pasa es que el 70% de quienes tienen tricomoniasis no presentan síntomas y no se dan cuenta.
Y eso es exactamente lo que pasó. Resulta que su pareja tenía este parásito y tener relaciones con él fue lo que la infectó. Obviamente, el tipo quería que tuvieran relaciones sin protección, jurando que no pasaría nada porque él no presentaba ningún síntoma de ninguna infección. Pero eso no es todo. Resulta que la tricomonas sí había afectado su zona íntima, pero al aplicarse las duchas vaginales empeoró la infección porque también le dio algo llamado vaginosis bacteriana.
No manches, de por sí ese es un riesgo. Pausa rápida, tengo que hablar.
Ilumínanos, por favor.
Ok. Las marcas que venden esos productos que te dicen que son buenos para la salud y que son parte de la higiene básica, en realidad lo único que están haciendo es alterar el balance que ya existe en tu zona vaginal. Supongo que todos hemos escuchado de la flora o de la microbiota intestinal y de los lactobacilos, y que hay que cuidarlo y que comas yogur, entre otras cosas. Pues resulta que no solo tenemos conjuntos de bacterias en el intestino, sino que las mujeres también los tenemos en la vagina. Podemos imaginar la microbiota vaginal como una comunidad compuesta por grupos de diferentes bacterias que trabajan juntas para crear un ambiente bueno para vivir y multiplicarse. Y al mismo tiempo, pues, protegernos de la invasión de otros agentes infecciosos. Y los lactobacilos son los más importantes. Estos, pues, nos ayudan a mantener el pH ácido del tracto vaginal, que, pues, es como que la manera en la que se evita que crezcan hongos, bacterias, levaduras y parásitos dañinos. Y, pues, lamentablemente, son los primeros afectados por las duchas vaginales.
Da coraje, la verdad, porque te venden estos productos como el producto básico de higiene íntima y resulta que te dañan. La comunidad de bacterias de la vagina tiene un equilibrio muy delicado y es importante que se mantenga. Al alterar ese balance, quedas expuesta a infecciones de todo tipo, incluso eres más propensa a adquirir VIH. Pero bueno, Panchita aprendió su lección. El médico le prescribió un tratamiento antiparasitario, nunca se volvió a aplicar manzanilla ni duchas vaginales, y en poco tiempo estaba recuperada.
¿Y qué pasó con su novio?
Pues también al fulano lo mandó al médico para que le diera un antiparasitario. El tipo estaba súper asqueado con la idea de tener un parásito en los genitales, así que no puso resistencia. Él también se recuperó y comenzaron a usar protección.
Qué bueno, porque luego esas cosas son resistentes a los medicamentos, ¿no? Por ahí leí que en el año 2000 se encontraron los primeros 3 casos de tricomonas resistentes al antiparasitario y cada vez se ha hecho más frecuente. Panchita tuvo suerte, pero no todos los casos van a ser tan sencillos de resolver.
Y es por lo que es tan importante usar protección. Lo más común es verlo como una opción para disminuir las probabilidades de un embarazo. Pero lo que algunas personas pasan por alto es que ayuda a evitar la propagación de enfermedades de transmisión sexual.
Y aunque tengas una pareja exclusiva, nunca está de más tomar precauciones. Así que ya saben, sea la edad que sea, mientras tengas vida sexual activa, siempre hay que mantenerse alerta a los primeros signos de una infección y acudir siempre a tu médico o la infección puede agravar.
Y ahora, para esas personitas que les gusta la ciencia, queríamos compartir nuestra experiencia en este verano de la investigación. Fuimos parte de un proyecto en el que se unieron los laboratorios de inmunobiología y de biología celular del Departamento de Biología de la Universidad de Guanajuato. Y estuvimos buscando alternativas nuevas de terapias para el tratamiento de parásitos y bacterias resistentes a los antibióticos que ya tenemos en el mercado. No sé si la gente que nos escucha está consciente de esto, pero las superbacterias resistentes a los antibióticos se está convirtiendo en un problema de suma importancia a nivel mundial. Y nuestro objetivo fue usar unas moléculas llamadas péptidos que se han comprobado son capaces de matar bacterias, hongos, virus y parásitos.
Y bueno, pues ¿qué son los péptidos? Estos son moléculas hechas de aminoácidos que se encuentran en la naturaleza porque forman parte de los sistemas de defensa contra patógenos de los animales, de los humanos, de los insectos e incluso de algunas bacterias. Lo que hicimos fue aplicar estos péptidos a dos tipos de bacterias diferentes y ver si se afectaba su crecimiento de alguna manera.
Nos despedimos esperando que la información compartida sea útil para todos ustedes. Gracias por escucharnos. Somos Gis y Fer. Hasta luego.